Hay temas de los cuales escuchamos hablar todos los días. Conceptos que se repiten, situaciones que comentamos, cosas que pasan acá y en el mundo.
Y que en el fondo no siempre terminamos de comprender.
Es importante que alguien lo explique. Con Fabián Tiscornia en Punto de Encuentro.
Bueno, vamos a hablar un poco hoy de este proyecto que se presentó ayer, algo ya dijimos en titulares, este proyecto de ley de competitividad y reducción del costo de vida, así se denomina, que está listo para ser presentado al Parlamento la próxima semana. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pasó tanta cosa después, que a mediados de marzo, o sea, hace tres meses más o menos, ¿se acuerdan que el presidente de la República, Yamandú Orsi, y el ministro de Economía Gabriel y Finanzas, Gabriel Odone, dieron una conferencia de prensa donde, para mí, fue de las mejores salidas que le vi comunicacionalmente a Orsi? Estuvo muy seguro, muy autocrítico, además, no solo con el gobierno, sino en realidad con una situación del Estado uruguayo, de que tenemos un país lento y caro y que hay que mejorarlo. Y adelantaban un poco esta iniciativa que se iba a empezar, que ya se estaba elaborando en realidad, pero que iba a empezar como su etapa de consulta con diferentes actores. Bueno, eso sucedió. Sí. De hecho, el equipo que lideró este proceso, incluido el propio ministro de Economía y Finanzas, mantuvieron más de 40 reuniones con representantes de cámaras empresariales, con la academia, con los sindicatos, con organizaciones de la sociedad civil. Y, según dijo ayer Odone, se recibieron más de 150 propuestas, tanto en esas reuniones como en la consulta pública que estaba. Había un correo electrónico donde se podían mandar sugerencias para mejorar todo lo que es esto, que se habló de desburocratizar el Estado, de desempapelar el Estado, de mejorar la competitividad y también de buscar reducir el costo de vida. De hecho, ayer Odone lo planteaba, y eso creo que hay consenso a nivel general. Uruguay es un país caro, digo, no cabe dudas de eso. Uruguay difícilmente se puede abaratar vía tener salarios bajos, como puede suceder en otras economías, o, como decía Odone ayer, vía tipo de cambio, porque la macroeconomía, o sea, esto es los datos, lo que uno puede referir como inflación, el déficit fiscal y demás, están controlados, más allá que el déficit fiscal está un poco alto, pero están controlados, entonces hay que poner el foco en otra área, que es lo que se llama la microeconomía. Y la microeconomía tiene que ver con este tipo de cosas, como son los trámites, las regulaciones, bueno, todo lo que es la burocracia, etcétera, etcétera, que al final del día uno no se da cuenta, porque claro, es más fácil verlo, por ejemplo, cuando uno ve un impuesto o cuando uno ve que un precio aumenta mucho por razones coyunturales, como puede ser ahora los combustibles por la guerra en Medio Oriente. Pero al final del día, todas estas cosas micro que no se ven, que están ahí como medio difusas, terminan haciendo que a nosotros, cada vez que vamos a comprar un producto, nos termine saliendo más caro. Y eso es lo que un poco intenta también atacar este proyecto, que tiene, como decíamos, más de 240 artículos, o sea, es un proyecto de ley grande, divididos en cuatro capítulos. Si quieren, vamos a repasar un poco cada uno de ellos. Uno es la agilización de trámites. Ahí hay varias cosas que son burocráticas, como puede ser, por ejemplo, una de las cosas que va a tener el proyecto de ley es que va a tener un registro único de apoderados y representantes para que las empresas no tengan que duplicar la documentación. Esto es, si una empresa tiene un apoderado para hacer distintos series de trámites, cada vez que se tiene que presentar ante un organismo del Estado, ese apoderado tiene que llevar un poder que dice que la empresa le dio el poder para justamente realizar el trámite. Acá la idea es hacer un registro único y que una sola vez la empresa haga ese registro y ya está, no tenga que ir cada vez que el Estado tiene que hacer un trámite con el Estado con ese registro. Es una cosa que puede parecer menor, pero va quitando horas a lo que son los trámites, como también lo que es la eliminación del papel en todo tipo de trámite de comercio exterior, pasando a ser digitales. Obviamente ahorra no solo tiempo, sino también espacio, los libros de sociedades también en formato digital y demás. Pero hay un aspecto acá en este de la burocracia que me parece más significativo todavía, que es el llamado silencio positivo del Estado. ¿Qué es el silencio positivo? Es cuando, por ejemplo, una empresa o un particular dice, ta, quiero saber si esto es posible de hacer, si tiene impuestos o no, o si es legal, o qué preciso, y entonces hace una consulta al Estado. Y el Estado demora en pronunciarse, hasta que no se pronuncia, esa persona no puede iniciar su emprendimiento o desarrollar un negocio. El silencio positivo es que el proyecto de ley va a establecer un plazo en el que el Estado se tiene que pronunciar, y si en ese plazo el Estado no se pronuncia, o un organismo estatal, se va a considerar que fue aprobado, que se le dio el visto bueno para adelante. Por eso lo del silencio positivo. No se pronunció en cierto periodo de tiempo, está aprobado. También esto, me parece también bastante relevante, era un reclamo que tienen los bancos y las administradoras de crédito, es una plataforma de información positiva. ¿Qué es lo que dicen los bancos y las administradoras cada vez que alguien dice, che, pero la tasa de interés que cobran los créditos es carísima, es altísima, estás cobrando 90% de tasa de interés cuando tenemos una inflación de 3 y pico%. Sí. Lo que dicen es, está bien, dice, pero en préstamos, sobre todo los que dan las administradoras de crédito, que son a segmentos de la población de recursos bajos, no hay información, no tengo información suficiente como para calificar bien el perfil de esa persona y decir, está, este me va a cumplir con los pagos y este no me va a cumplir con los pagos, entonces al que me va a cumplir le cargo una tasa de interés menor que al que me va a incumplir con los pagos. Entonces lo que hacen es, bueno, está, ponen una tasa alta por el riesgo de incumplimiento. Lo que se va a crear a partir de esta ley es una plataforma de información positiva, una especie de clearing positivo. ¿Vieron el clearing? Uno dice, pa, no, estás en el clearing, es un problema. Para mejorar el acceso al crédito. Ahí O'Donnell mencionó como ejemplo, por ejemplo, si una persona es buena pagadora de UTE, que eso esté registrado ahí y que bancos y administradores de crédito puedan ver esa información y decir, ah, está, pero este tipo es cumplidor. Entonces, si cumple con esto, probablemente me pueda pagar a mí una cuota de crédito y yo no le tengo que cargar una tasa de interés tan alta. Eso es una mejora. También para las empresas, sobre todo para las más chicas, que son las que tienen más dificultades de acceso.
Déjame sospechar del argumento y de la excusa del financista.
No, yo te digo que
yo estudiado... sé que los clavan, pero las tasas de interés altas,
he estudiado el tema y mirá que tiene.
Yo también.
No, pero he estudiado el tema en cuanto a cómo se forma la tasa de interés y todos los costos que hay detrás, y créeme que es así, y en parte, a ver, obviamente los bancos también no lo hacen esto gratis, ¿no? Tratan de ganar su dinero, pero obviamente que eso está explicado porque hay un montón de falencias detrás, entre otras, bueno, también, pero ya dista de esta columna, está todo el tema de los aportes patronales que tienen que pagar los bancos por la caja bancaria, que es altísimo, pagan 26% de aporte patronal cuando el resto de los sectores paga 7,5%, y así podríamos seguir. Pero bueno, no me quería detener en eso. Después se crea, ¿se acuerdan que en el proyecto de ley de presupuesto había un artículo que se terminó sacando, no terminó cuajando ahí, y que O'Donnell terminó bastante enojado con eso, que fue el tema de la actuación de los despachantes de aduana? Sí. El proyecto de ley de presupuesto, el artículo establecía que aquellas operaciones de comercio exterior de menos de $10,000 no iban a requerir obligatoriamente un despachante de aduana, se armó todo un lío ahí, bueno. No terminó saliendo eso.
Porque hay intereses de despachantes más grandes, de despachantes chicos, porque hay despachantes que trabajan en el despacho chico que dicen, ah, esto lo sacan, nos van a manotar a nosotros para beneficiar a otros.
A los grandes.
Siempre hay intereses cruzados.
Exacto. Bueno, ahora lo que contiene este proyecto de ley es la creación del autodespacho aduanero para empresas calificadas. Esto de todas maneras va a estar establecido en la reglamentación, pero las empresas que estén calificadas y que tengan funcionarios en su empresa calificados van a poder elegir si utilizan o no un despachante de aduana.
En los grandes supermercados, por ejemplo.
En una operación de comercio exterior.
Sí, grandes supermercados, automotores.
Sí, o grandes importadores o exportadores.
Automotores.
Es una posibilidad que va a estar establecida en la ley. Yo lo hablé ayer con el ministro después de la conferencia de prensa con O'Donnell. Me decía que esto lo conversaron bastante con los despachantes de aduana, que ellos están de acuerdo con una medida de este tipo, que en vez de ir por un tema de hacerlo por monto, hacerlo de esta manera. La reglamentación, me dijo, va a establecer más
claramente... Pero ahí van
más claramente,
muchos despachantes de aduana que van a perder.
Bueno, o no. Porque la empresa puede elegir trabajar con un despachante de aduana.
Pero si lo va a permitir es porque va a haber empresarios que lo van a elegir.
Van a haber empresarios que lo van a elegir.
Y bueno, y hay despachantes de aduana que van a perder.
Pero bueno, O'Donnell dijo que esto fue conversado con los despachantes y que estaban de acuerdo en una solución de este tipo. Así que por ahí pasa lo que tiene que ver con menos burocracia. Después viene todo el capítulo que tiene que ver con menos costo de vida. Y ahí hay cambios importantes para lo que es el consumidor. Por un lado, y esto es algo que se ha hablado históricamente, ¿no? Cada vez que uno va al supermercado y ve el precio de la pasta de dientes y lo compara con el precio de la pasta de dientes en la feria, dice, pues, pero pará, ¿qué está pasando? Porque es un costo que es 3-4 veces más.
Como decía Winston Churchill decía, it's stolen.
es un robo.
Está robado.
Está robado. Bueno, ahí lo que pasa es que hay importadores, lo que se llama importadores únicos. Lo que sucede en ese tipo de productos, lo que se llama productos demisanitarios o también productos de higiene personal, es que el Ministerio de Salud Pública exige que haya un registro, ¿no? Un registro de el producto a importar, en este caso, en el ejemplo que estamos poniendo, la pasta de dientes. Lo que sucede ahí es que viene un importador que trabaja con la multinacional que prácticamente tiene todas las pastas de dientes en Uruguay,
sí,
que es una, sí, pero no vamos a nombrar, porque no auspicia el programa. Y como Uruguay es un mercado muy chico, generalmente la multinacional lo que dice, trabajo con este importador, toma, te doy todos los datos del registro de los distintos productos de pasta de diente que hay, registralos en el MSP. ¿Qué pasa si viene otro importador y dice, yo quiero también importar pasta de diente, quiero competir, uh-huh, quiero meterme en este mercado? Y el MSP le dice, bueno, está bien, pero me tenés que conseguir el registro de todos estos productos. Cuando el importador quiere ir a la multinacional, le dice, no, pero yo le di a importador fulano de tal, que ya es mi importador en Uruguay. Entonces no te lo comparte. Entonces ese importador no puede competir y lo que pasa en los hechos es que se genera un monopolio de importadores. En algunos casos hay duopolio, son dos. Pero y eso lo que termina pasando es que afecta a la competencia y eso hace que ese importador, como es el único, pueda establecer el margen de ganancia que se le ocurre y poner el precio de la pasta de dientes, en el ejemplo, al precio que lo vemos habitualmente en los supermercados.
Sí, el precio de Bitcoin.
400 pesos, 500, 300 y demás. Lo que va a hacer el proyecto de ley es la facilitación de importadores múltiples de un mismo producto. Esto es, una vez que el registro ya esté en el MSP, va a poder venir otro importador y decir, yo quiero importar este producto. Ya
está habilitado, está habilitado para
todos. Está habilitado, perfecto, listo, ya está. No te van a pedir de vuelta el registro. Eso, dice el ministro, decía el ministro ayer, va a generar más competencia y más competencia debería redundar en un menor precio en ese tipo de productos. Pero no es lo único que hay, porque también se va a establecer la publicación de precios según unidad de medida. Este era un proyecto de ley, ¿se acuerdan de Gustavo Olmos, el diputado Frente Amplista?
Que falleció.
Había presentado en la pasada legislatura un proyecto de ley así, que se utiliza mucho en otros países del mundo, en Europa es muy habitual, en Estados Unidos también, que cuando vos vas al supermercado y ves, por ejemplo, una línea de refrescos o una línea de aguas, te ponen el precio por unidad de medida, el precio por litro. Entonces vos ves la presentación de 600 centímetros cúbicos, tiene el precio que te sale, pero abajo te muestra cuánto te costaría eso por litro, ¿no? Llevado a un litro. También lo mismo en la presentación de 1,5, la presentación de 2 litros, 6, etc. Entonces vos ahí ves cuál es el que te conviene más, porque si está... Pero si compro la de 600, en realidad por litro, suponete, estoy pagando mucho más caro que si compro la de, 2 litros 25. Y así con distintos productos. Eso se va a establecer obligatoriamente tanto para lo que es superficies como para lo que es comercio electrónico. Es una forma de darle más transparencia y más posibilidad de elección al consumidor. Uno puede ir y hacer el cálculo, decir, si en 600 me vale esto, ¿cuánto sería lo mismo en un litro? Pero no va a estar poniéndose en el supermercado a ver cada tipo de producto de esos, a ver qué presentación le sirve más.
Le hay que ser rápido de cuenta o agarrar el celular.
Por eso. El otro aspecto que tiene que ver con un menor costo de vida, y acá entra la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, es en darle más potestades a esta comisión. Esta comisión hoy, que recordemos, entienden casos en que hay problemas de competencia, por ejemplo, está ahora estudiando los contratos de derechos de televisión entre la AUF y los distintos ganadores de la licitación que hubo, actualmente es un órgano desconcentrado del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Qué quiere decir esto? Es un órgano que no funciona en las oficinas del Ministerio de Economía y Finanzas, pero que jerárquicamente responde al Ministerio de Economía y Finanzas. O sea, si alguien, y ha pasado en algún caso, está contra una resolución de la Comisión de Defensa de la Competencia, va y la recurre ante el jerarca, que es el recurso jerárquico, ante el Ministerio, y el Ministerio a veces da vuelta la resolución de la Comisión. Eso le quita, obviamente, autonomía. Lo que se propone en el proyecto de ley es que la comisión pase a ser un servicio descentralizado, o sea, que tenga esa autonomía, pero además se le va a dar también más recursos, esto lo dijo el ministro de Economía y Finanzas, se le va a fortalecer la facultad investigativa que tiene hoy la comisión, dándole mayor poder para requerir información a empresas. Otros dos aspectos que tienen que ver con el proyecto, y ya para ir cerrando, porque estos eran un poco los núcleos centrales, hay toda una parte también de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, con un sistema integrado de gestión gratuito, que va a integrar facturación, cobranza y herramienta de gestión provisto por el Estado. Dijo Done que se van a eliminar las rigideces que hay del esquema tributario actual para facilitar el crecimiento de las empresas. Muchas veces lo que sucede con las micro, pequeñas y medianas empresas es que si facturan un poco más y crecen, lo cual sería bueno para la empresa, el salto que tienen que pagar en impuestos es más grande, entonces lo que hacen es no crecer o, decía ayer también O'Donnell, dejar una parte en negro, informal, justamente para no pagar ese saldo de impuestos, por eso quieren graduar un poco más eso. Y lo otro tiene que ver con estímulos a la inversión y a la innovación, donde se le van a dar facilidades a las fintechs para promover su desarrollo con entornos controlados, facilitar acceso al financiamiento productivo con fondos de inversión cerrados y también estímulos a parques industriales con beneficios adicionales. Para resumir un poco este proyecto de ley, que es bastante ambicioso, Don decía, es una modesta, pero es una importante reforma del Estado, algo que no se da desde 1995. En algunos puntos tiene mucho de liberal, ¿no? De una concepción bastante más liberal que uno podría entender más que la hubiera llevado adelante el gobierno anterior de Luis Lacalle Pou, que no llevó adelante una iniciativa de este tipo. De hecho, algunos legisladores del Partido Nacional que fueron consultados ayer, o algunos incluso que escribieron en X, decían que, bueno, estaban en principio como veían con buenos ojos esta iniciativa porque había puntos de contacto con algo que había presentado Laura Raffo antes de asumir el cargo de directora de Antel. Pero lo cierto es que O'Done con esto un poco pone en marcha algo que justamente se le cuestionaba al gobierno, que es la falta de agenda, la falta de mover un poco la pelota. De hecho, el ministro de Economía y Finanzas ayer dijo que este proyecto de ley viene a mover un poco el statu quo en algunos agentes y va a generar reticencias probablemente en varios de ellos.
Bueno, a mí me genera muchas incertidumbres de dónde, de si realmente esto va a verse reflejado en el objetivo final, que es los precios.
Que es bajar el costo de vida.
Que los precios. Porque de repente capaz que algunas cosas terminan beneficiando a algunos empresarios, a algunas empresas, y eso no se refleja. Termina generándole mejores ganancias a algunos empresarios, a algunas empresas, y no un movimiento de aguja que se vea significativo el coste de vida, porque si esto después termina en un peso.
No, yo no creo que esto se vea reflejado en este periodo de gobierno, porque es un proyecto de ley que además después que se apruebe va a necesitar su reglamentación, y una vez que se pone en marcha no es que salen importadores a competir por doquier en todos los productos. Va a llevar un tiempo, pero a la larga esta mayor competencia va a generar un menor precio, sobre todo en algunos rubros que no tienen razón de ser. Y sobre todo también le va a bajar carga burocrática a un montón de empresas, y eso en definitiva termina redundando en costos, que después lo trasladen a precios o no, ahí se es otro cantar, pero por lo menos va a haber una baja de costos en algún punto. Va en el camino correcto una iniciativa de este tipo, y veremos si tiene el respaldo parlamentario. Ayer O'Donnell dijo que no había nada innegociable, el sentido de que en diputados obviamente va a tener que negociar, porque el Frente Amplio no tiene los votos.
No, pero además no puede también cerrarse la banda y decir, es esto.
No, bueno, podría decir, este aspecto nosotros creemos que es central y este punto no negociamos. Dijo, está todo para negociar, obviamente vamos a tener nuestros límites, pero está todo para negociar.
Bueno, muchas gracias, Fabián. Vamos a...